Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid. Onda Madrid más cerca de los madrileños.
Escucha y siente Onda Madrid. Desde Callao.
Once y seis minutos de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Hoy les recuerdo que hasta la una de la tarde vamos a estar en directo en un estudio, se nos ve, ¿eh? O sea, ustedes no se preocupen, magnífico que tenemos colocado en mitad de la Plaza de Callao, en mitad de la Gran Vía. Ya saben que hoy es un día muy especial por muchos motivos, que si es Black Friday, que si, en fin, que si ha salido el sol, que si inauguramos esta nueva Gran Vía. Una Gran Vía que viene siendo el domicilio habitual de muchos artistas, y uno de ellos, espectacular, les recomiendo que vayan a verlo si todavía no lo han hecho, es Antonio Díaz, el Mago Pop. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Fíjate, ayer yo te estuve viendo el espectáculo, y había un gran cartel que ponía más de un millón de espectadores que lleváis. Yo creo que estáis absolutamente equivocados. Fíjate, yo me cogí para venir a la Gran Vía. Yo dejé aparcado mi coche en otro lugar de Madrid y me cogí un taxi de ida y otro de vuelta. Bueno, pues el taxista, cuando le dije, vamos al Rialto, y me dijo, a ver al Mago Pop, me dijo, yo ya lo he visto, y fuimos comentando. Yo le dije, no me cuentes nada porque lo voy
no
a ir.
No me hagas spoilers.
Pero es que a la vuelta cogimos un taxi a voleo en la Gran Vía y nos dijo, ¿qué les ha parecido el espectáculo de Black? Porque yo lo he visto, es decir, dos de dos. Por lo tanto, yo creo que son más de un millón de espectadores, ¿eh?
Ha venido muchísima gente, estamos asombrados y súper agradecidos, porque es algo que es muy difícil que suceda, ¿no? Y muy contentos con este momento, además, mágico que vive Madrid, ¿no? Que puede permitirse tener espectáculos con mucha calidad y que mueven a muchísima gente, ¿no? Esto es un lujo.
¿Cuánto tiempo en la Gran Vía ya?
Llevamos con este espectáculo desde septiembre del año pasado, es decir, llevamos más de un año, pero con La Gran Ilusión también estuve en tres ocasiones, entonces juntándolo hace 4 o 5 años que venimos muy a menudo a Madrid y llevamos igual a lo mejor 1000 funciones en Madrid.
Montón de ellas. ¿Y has notado mucha diferencia en la Gran Vía de la primera vez que viniste, por ejemplo, a esta última?
Pues lo comentaba esta mañana, además, sí, noto una gran diferencia. Creo que en 5 años... ha crecido mucho Madrid, o mi sensación es que la densidad de población crece porque hay muchísima gente, ¿no? Vayas donde vayas, a la hora que vayas, hay muchísima gente, ¿no? Hay muchísima vida, en los teatros hay muchísima gente, en los restaurantes, y es una maravilla.
Bueno, y en tu espectáculo, llenazo total. Yo supongo que es todos los días, porque ayer estaba a tope.
Todos los días, estamos alucinados, y a veces hacemos 10 funciones en una semana y están llenas las 10. Y alucinamos, no sabemos de dónde sale tantísima gente, pero estamos agradecidísimos.
¿Tú eres mago? Lo sacarás de algún sitio, exacto, me imagino, exacto. ¿No? Eres tú el que haces que aparezcamos por allí.
Exacto, no, de verdad que estamos súper agradecidos, gracias a todos por venir.
Oye, ¿cuánto tiempo para preparar un espectáculo como el que tienes ahora?
Nada es imposible, ha sido un caso excepcional, porque es un espectáculo de muy gran formato, que se puede comparar más a los grandes musicales que a un espectáculo de magia al final, porque es una producción grande, que mueve muchísima gente, muchísimo material. Entonces, la preproducción comenzó un año y medio antes del espectáculo, y los ensayos a lo largo de 6-7 meses.
Ensayos que me imagino que tienes que ir haciendo prácticamente a diario. O sea, habilidad que tienes para quitarte un zapato y ponerte... Yo ayer no daba crédito y decía, le voy a volver a mirar los pies otra vez, no le voy a perder de vista. Quiero decir, eso son muchísimas horas de ensayo todos los días. Esto es como los concertistas, ¿no? Que tienen que... Decía Andrés Segovia siempre que él tenía que ensayar todos los días, porque si no, el primer día que no ensayaba se daba cuenta a él, el segundo se daba cuenta a su guitarra y el tercero se daba cuenta al público, ¿no?
Qué bonito. Pues sí, yo noto mucho cuando estoy algún día que no puedo ensayar, algunos días que no puedo ensayar, pues pierdes... Porque al final la técnica, lo bonito de la técnica es no pensar en la técnica, ¿no? Para que la magia suceda, para que todo parezca que sucede por arte de magia, tú no puedes estar concentrado en la dificultad, que hay juegos que tienen pues muchísima dificultad, pues no puedes pensar en lo difícil de lo que estás haciendo, tiene que fluir, ¿no? El cuerpo tiene que ir solo. Y ensayar te da esos automatismos que son imprescindibles.
Bueno, hay que decir que es un espectáculo además muy recomendable para los pequeños de la casa, porque además tiene tiene una moraleja que a mí me gustó mucho, que es precisamente el nombre del espectáculo, ¿no? Mm-hmm. Inculcar a los niños que todo lo que uno se proponga lo puede hacer.
Así es. Yo creo que es un espectáculo que evidentemente es para todos los públicos, porque viene gente de todo tipo. Como dices, vienen niños y vienen familias, pero vienen gente mayor, vienen parejas, mm-hmm. vienen amigos, vienen todo tipo de público. Pero sí que los niños para mí son protagonistas, y no solamente los niños, sino ese niño que llevamos dentro, ¿no? El niño de los adultos, ese flashback que hacemos durante el espectáculo, en el que echamos la vista atrás y decimos, hostia, cuántos sueños, cuántas cosas pensaba de niño y qué ha pasado, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo eso? Es muy bonito.
La historia que tú muestras es real. Quiero decir, ¿tú en qué momento dijiste en tu casa que yo voy a ser mago?
La verdad es que no recuerdo un momento con Chabelas como mamá quiero ser artista, no lo recuerdo, pero dice mi madre que con 5 años, que ya llevaba un año y pico haciendo magia, ella lo tenía clarísimo que iba a ser mago, porque solo hablaba de eso, solo hacía eso, estaba todo el día, me relacionaba más con objetos que con personas casi. Entonces dice que ella tuvo la sensación de que o salía mago o salía muy raro. Entonces
dijo casi mejor mago,
afortunadamente,
¿no?
Afortunadamente me hice mago, sí.
No te llevó a Hogwarts porque no existía. Lo demás, ahí hubieses estado. Oye, de aquí a Broadway. O sea, que vas a hacer casi casi el camino inverso de lo que han hecho otros espectáculos que podemos ver aquí en Gran Vía.
Sí, es un súper honor. Es algo que difícilmente uno puede incluso soñar, ¿no? En Broadway están los grandes espectáculos del mundo, producciones gigantes y muy pocos espectáculos son impersonales, además, y poder ir allí con un espectáculo como el nuestro, pues imagínate, es un súper desafío. Aunque la penita no podemos quedar aquí mucho tiempo, porque irnos con el teatro así de lleno todos los días nos va a dar mucha pena, pero seguro que algún día volveremos.
Lo puedes transportar.
Exacto.
Digo yo, ¿no?
Que venga todo el mundo a Nueva York, ahí de excursión.
Exacto. Bueno, a mí no me lo digas dos veces, que agarro el estudio este portátil que tenemos y nos lo llevamos. Bueno, supongo que tendrás en mente ya algún otro espectáculo o algún otro truco. Es decir, ¿cuánto tiempo se tarda desde que uno piensa un truco? Es verdad que los magos os intercambiáis trucos. Una vez hablando con Jorge Blas nos decía, en fin, cómo entre los magos tenéis vuestro propio círculo donde hay trucos que os lo pasáis unos a otros, pero otros son de creación propia. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que uno decide que va a hacer un truco hasta que realmente ese truco puede salir a un escenario?
Depende de muchos factores. Depende de la dificultad técnica, depende de la magnitud de la idea, porque de repente tienes una idea que es un concepto y cuando la pones a cabo no funciona como funcionaba en tu cabeza, ¿no? Entonces hay juegos que requieren de mucho I+D, de mucha práctica, de mucha investigación, y yo hay juegos que a lo mejor desde la primera idea hasta que lo hemos hecho en público han pasado 2 años. Y luego hay juegos que la idea es más sencilla a lo mejor y tienes una idea y a los 3 meses lo puedes estar haciendo en público.
Porque esto, ¿cómo va? Quiero decir, tú de pronto dices, voy a volar. O sea, quiero decir, tú tienes una idea y dices, y ahora a ver cómo consigo hacerlo, o va al revés.
Hay realmente muchos caminos, porque a veces la idea te viene con una canción, ¿no? Por ejemplo, esta canción que está sonando, que es que acaba de acabar, que es uno de los números del espectáculo, la idea del juego me vino con la canción. Después hay ideas que te vienen con un mecanismo, no sé, que vas a un bazar y está un colega comprando y estás haciendo tiempo ahí y descubres un mecanismo que dices, esto me puede valer para hacer no sé qué. A veces la idea te la puede dar, pues, ver un juego de magia clásica y darle un giro, ¿no? O te la puede dar una película. La idea puede venir de muchos sitios.
Bueno, dicho lo cual, no me creo nada de lo que me has dicho, pero yo siempre he mantenido una teoría, y es que hay magos que se aprenden trucos y hay magos que son de verdad, que viven entre nosotros y que nos engañan haciéndonos creer que lo que hacen son trucos, pero hacen magia.
Pues mira, pues me sumo a tu teoría.
Pues mira, yo de regalo, es una pena que hoy no se nos vea por streaming, pero te voy a hacer un truco de magia.
Me encanta.
Mira, mírame la mano, ¿vale? Hago 1, 2, 3.
¿Toma ya? Aparece. ¡Toma ya!
¡La pulsera del Mago Pop! Es una pulsera que dais a la entrada del espectáculo.
¡Qué bueno! ¿Todavía la tienes?
Sí, no me la he quitado desde ayer para hacerte el truco mágico. Es decir, que es una pulsera viva.
¡Qué bueno!
Porque interviene en el espectáculo.
Interviene, no diremos de qué manera para no hacer spoiler, pero sí. ¡Qué bueno!
Bueno, luego hablamos tú y yo del posible número de la lotería de Navidad.
Exacto, lo apañamos.
Este tipo de cosas, a ver si, en fin, no sé, algo podemos llegar a un arreglo. Que después de este truco chapucero que le he hecho a Antonio Díaz, al Mago Pop, y que sepas que me alegro muchísimo de que hayas estado con nosotros, que te deseamos muchísimos éxitos, aunque los vas a tener, aunque no te los deseásemos, los vas a tener, y que recomiendo de verdad a todo el mundo que... ¿Hasta cuándo estáis?
Hasta julio.
Hasta julio. Bueno, pues hasta julio todavía quedan unos meses, pero no hay que despistarse. Hay que ir a ver al Mago Pop y hay que llevar a los niños porque lo pasan divinamente. Yo como soy un poco niña, pues lo disfruté como una enana. Se me hizo un poco corto, ¿eh? Estoy...
Eso está
también
bien,
lo tenemos
está
que
bien.
Hablar, también hay que alargarlo un poco. Antonio, que ha sido un placer conocerte,
un placer,
¿verdad?
Encantado.
Y te espero, a ver si podemos hablar de nuevo antes de julio y si no, cuando vuelvas de Broadway, que tendrás muchas cosas que contarnos.
Hecho,
¿de acuerdo? Desaparece el Mago Pop, Antonio Díaz, y nosotros seguimos aquí en Buenos Días Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni a...
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, abrimos la jornada en primera. Desde Butarque, Leganés, Alavés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Más de 900.000 viajeros utilizan a diario el servicio de trenes de Cercanías Madrid, que cuenta con más de 1.300 circulaciones en día laborable en todas sus líneas. La red de Cercanías Madrid discurre por toda la Comunidad de Madrid, dando servicio a la ciudad, pero también a los municipios del extrarradio y poblaciones de otras comunidades autónomas.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Programas informativos hay muchos en la radio. Tertulias también. Lo que nos diferencia de los demás es usted, que para nosotros es lo primero. Sabemos que más allá del micrófono de Onda Madrid hay siempre alguien inteligente, audaz, educado, que merece una radio bien hecha, pensada, abierta, lejos de las obsesiones y los prejuicios. En el enfoque de Onda Madrid no hablamos para aquellos que tienen la verdad. Estamos con aquellos que buscan la verdad. Si lo siente así, le espero de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
Nuestro correo electrónico. Buenos días, om@ondamadrid.es.
¿Sabías que...?
El primer aire acondicionado de Madrid se instaló en la Gran Vía, concretamente en el edificio Carrión, también conocido como edificio Capitol. Tiene 14 plantas y se construyó entre 1931 y 1933 en un solar de más de 1.300 metros cuadrados. Debe su nombre al promotor del edificio, Enrique Carrión y Vecín, marqués de Melín. Cuando se levantó el edificio, el país vivía una situación muy precaria y durante los 30 meses que tardó en terminarse fue la única obra que se ejecutó en todo Madrid. En su construcción se utilizó la tecnología más innovadora de la época, como el uso de vigas de hormigón Bierendel, un diseño de vigas que permite cruzar grandes vanos en edificios. También se utilizaron telas ignífugas y el sistema de refrigeración centralizada, que ocupaba una planta entera y fue el primero que se instaló en Madrid. El edificio inspiró a muchos otros posteriores y se convirtió enseguida en icono de la arquitectura moderna y de la Gran Vía, junto con el famoso anuncio luminoso de Schweppes, que se instaló en su fachada en 1972. El luminoso está formado por 104 neones, las letras pesan 100 kilos y toda la estructura alcanza los 600. Detrás de él se encuentran las habitaciones del Hotel Vinci Capitol números 1002 y 1102, que son de forma semicircular y se conocen como las Vinci Skylight. En abril de 2018, el inmueble fue declarado bien de interés cultural.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y hoy, además, ya saben, en directo desde la Plaza de Callao, estamos aquí desde las 10 de la mañana, vamos a estar hasta la 1 de la tarde viendo esta nueva Gran Vía madrileña en un día que, además, miren ustedes, que es que el sol ha salido. En fin, tenemos la complicidad del tiempo, mucha gente pasando por aquí con sus bolsas del Black Friday, mirando a ver qué espectáculos hay en la Gran Vía madrileña, que ya saben ustedes que va sobrada de estas cosas, pues para disfrutar mucho extranjero. Mucha gente de fuera, mucha gente de dentro, y entre las personas que pasan por aquí, por Callao, pues está, mire usted qué casualidad, Purificación Causapié, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Señora Causapié, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el paseíto por la Gran Vía? ¿Qué le parece?
La verdad que bien. Yo tengo que decir que a mí siempre me gustó mucho la Gran Vía, como espacio urbano. Me parece una de las calles más bonitas de Madrid. Y la verdad es que a mí me gusta que se hayan ampliado las aceras, porque creo que permite disfrutar a quienes pues vamos paseando por la Gran Vía, y seguramente permitirá disfrutar mucho más de la Gran Vía. Creo que seguramente hay cosas mejorables, pero me gusta que se amplíen las aceras de la Gran Vía, y me gusta, espero que verla en el futuro con menos coches y con mucha gente paseándola.
Eso parece, ¿no? Porque a partir del próximo día 30, es decir, de aquí a una semana, se pone en marcha esa otra operación del centro de Madrid, porque esto va bastante más allá de lo que es la pura Gran Vía. Son muchas las calles que se van a peatonalizar para que los ciudadanos podamos ir andando. Sobre esto hay mucha polémica. Hay quien dice magnífico, maravilloso, genial, ya era hora de que se hiciera, y hay quien dice esto va a ser un auténtico desastre, va a colapsar el resto de Madrid, los comerciantes no van a vender lo que vendían. ¿En qué punto está el Partido Socialista?
Pues fíjate, Eli, que yo creo que ese debate ha existido muchas veces. El otro día leía cómo cuando se cerró el Retiro al tráfico, hubo también cierta polémica en la que se decía no va a venir la gente al Retiro, ¿no? Y fíjate cómo está el Retiro de gente que lo pasea. El Grupo Socialista ha defendido, defiende Madrid Central. Nosotros pensamos que es bueno reducir el tráfico en Madrid, primero para reducir la contaminación, para que los madrileños respiremos mejor y de manera más saludable, para reducir el número de coches contaminantes que se mueven por nuestra ciudad. Y también pensamos que es bueno que en el centro de Madrid se privilegie a quienes se mueven en transporte público, a quienes pasean, a quienes van en bicicleta, por ejemplo. Una cosa que no me acaba de gustar de la Gran Vía es que creo que le falta más espacio de carril bici.
Uy, esto se lo acabamos de decir hace un ratito a Rita Maestre, que decía, no, si hay un carril, es verdad que
muy
hay
pequeño.
Hay un carril muy pequeño en una dirección, y en la otra dirección los ciclistas tienen que compartir carril, pues por ejemplo con los autobuses, que es algo que yo sé que no les gusta nada, porque en el ratito que llevamos aquí ya se han acercado algunos ciclistas a decirnos, pero hombre, nos habían prometido un carril bici y ahora resulta que lo tenemos que compartir con autobuses, por ejemplo, que claro, entre ellos su peligro también, ¿no?
Claro, al menos en los espacios que son de subida, porque es verdad que es dura la Gran Vía cuando se hace en bicicleta, en una bicicleta que no sea eléctrica, ¿no? Y yo creo que, bueno, que eso es algo que debería mejorarse seguramente, o analizarse. En todo caso, yo creo que es bueno también esperar ver una Gran Vía, por ejemplo, donde haya bicicletas que no contaminan en el futuro, o donde haya gente que se mueva en patinetes, que también pueden necesitar esos carriles. Por eso digo que hay cosas que son mejorables desde mi punto de vista, pero creo que será buena este diseño de la Gran Vía y los madrileños nos acostumbraremos en poco tiempo a disfrutarla y yo creo que incluso contribuirá a venir más a comprar, a pasear, a consumir también en los restaurantes, en las cafeterías que hay en la Gran Vía y en el centro de Madrid.
Fíjese, yo soy de Bilbao. Si a mí, cuando iba al colegio y tenía que ir por la Gran Vía de Bilbao, me hubiesen dicho que se iba a peatonalizar en algún momento, hubiese dicho, madre mía, qué caos más absoluto. Bueno, pues lleva mucho tiempo siendo absolutamente peatonal, ¿eh? Por ahí no pasa nada que tenga cuatro ruedas y la verdad es que no ha pasado nada, ¿no? Sí. La gente se ha ido acostumbrando. Y poco a poco, porque es verdad que todo es un cambio y en fin, pues seguramente nos acostumbraremos también. Ayer hablábamos con los propietarios de parkings que están en toda esta zona de parkings particulares y ellos sí se quejaban de que los paneles que se supone que va a poner el Ayuntamiento de Madrid para informar si hay plazas libres o no, primero, solo se van a ocupar de los parkings municipales, con lo cual a ellos les deja fuera. Y después son unos paneles que, según las últimas noticias que tenemos, no se van a poner hasta el mes de mayo. ¿Se ha precipitado el ayuntamiento poniendo estas fechas tan cercanas a las Navidades, una, para inaugurar la Gran Vía y dos, para poner en marcha esa zona de Madrid Central de forma operativa?
Mira, yo creo, bueno, por una parte hay que tener en cuenta una cosa, y es que en diciembre y en las Navidades siempre hay que limitar el tráfico de acceso al centro de Madrid, se hace cada año. Es más, quiero recordar que hace tiempo se hacía cuando ya estaba saturado el centro de Madrid, porque no se cabía en el centro de Madrid, los coches no cabían. En todo caso, nosotros lo que sí estamos planteando, y precisamente para que salga bien el proyecto de Madrid Central, es que el ayuntamiento tiene que ser más ágil en la campaña de información y en la gestión técnica de Madrid Central. Evidentemente, en este momento tampoco hay paneles de información en las APRs de centro que existen y que respecto a los parking y las plazas de aparcamiento, es bueno que los haya, por supuesto que los tiene que haber, pero en todo caso yo espero que estén lo antes posible. Ahora entramos en periodo de prueba y yo creo que este periodo de prueba también nos va a permitir, y debemos hacerlo, evaluar qué dificultades está teniendo la puesta en marcha de Madrid Central y que, bueno, pues en el mes de febrero tengamos claramente cuáles son las dificultades y qué cosas se tienen que mejorar para garantizar la buena entrada de Madrid Central, pero creo que tenemos tiempo si trabajamos bien en este tiempo de prueba.
Bueno, ya que la tengo aquí, le tengo que preguntar por los presupuestos municipales. Quiere decir que esto afecta y mucho a todos y a cada uno de los madrileños, porque al fin y al cabo se trata de gestionar el dinero de todos, el dinero público. ¿Cómo va ese asunto?
Pues va bien. Hemos hecho un primer acuerdo que antes lo comentábamos, ¿no? Fuera de
micrófono.
De micrófono. Para nosotros es muy importante que el día 1 de enero del 2019 haya presupuestos municipales, precisamente para que la campaña electoral, las elecciones, no hagan que perdamos 6 meses en la gestión de los servicios públicos y en la mejora de los servicios públicos. Y por eso nos hemos puesto a trabajar antes para intentar llegar a acuerdos que hagan posible que los presupuestos estén en marcha el 1 de enero. Entonces, en este momento, pues van bien, hemos conseguido, yo creo, grandes avances con la aportación del Grupo Socialista. El Grupo Socialista ha peleado que sean unos presupuestos sociales. Por ejemplo, que el año que viene las escuelas infantiles sean gratuitas en lo educativo para las familias de Madrid, o que los centros de día, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, sean gratuitos para las personas mayores que tienen pensiones bajas, o que haya inversiones importantes en los distritos, teniendo especial atención, por ejemplo, a los distritos más desfavorecidos, los distritos del sur de Madrid. Bueno, hemos peleado medidas y propuestas que tienen que ver con lo que es el Grupo Socialista y el Partido Socialista, un partido que piensa en lo social, en las personas, digamos, más vulnerables, que más necesitan del ayuntamiento, y también en la igualdad entre hombres y mujeres, que es importante, y también en el territorio.
Bueno, estamos a punto de terminar un año que ha sido complicado, seguramente. Comienza otro que lo va a ser más todavía. Bueno, tenemos elección tras elección y ya veremos si hay alguna otra a la que hay que sumarse o no hay que sumarse. Le preguntaba hace un ratito al señor Enrique de Luna, que estaba por aquí, que a ver qué pasa con el candidato del Partido Popular, porque lo desconocemos. Ayer Manuela Carmena sí presentó esa plataforma Más Madrid, con la que va a volver a concurrir a las elecciones y con la que va a gobernar, si consigue gobernar, porque si no, ya ha dicho que se marcha a su casa. ¿Cómo lo llevan en el Partido Socialista? ¿Esperando también a que pasen las elecciones andaluzas para decidir quién va a ser el candidato?
Supongo, la candidata. Supongo eso, que eso es lo que ha dicho el PP.
Sí.
Deduzco. En el Partido Socialista se abrirá un proceso de primarias y los compañeros, compañeras que lo consideren, pues decidirán si se presentan o no a ese proceso de primarias. Y yo siempre digo que el mejor candidato o candidata será el que elijan los militantes y las militantes del Partido Socialista de Madrid.
¿A usted
eso
le gustaría?
Es lo que tiene que suceder. Yo, ya sabes que hablaré de esto en el
haré
momento.
Haré lo que decida mi partido y estas cosas, ¿no?
No, hablaré de esto en el momento que se convoquen esas primarias. Es que creo que antes es pasarnos el tiempo en debates que no son los debates que vale la pena. Yo soy portavoz de un grupo municipal y tengo que dar respuesta a las cuestiones que afectan a la ciudad de Madrid en este momento.
Bueno, es que se lo tengo que preguntar ya. ¿Partidaria de que haya elecciones generales o no?
Pues yo lo dije, bueno, lo dije el otro día y sigo pensando. Yo prefiero que este gobierno siga gobernando y que siga gobernando que haya voluntad política por parte de los grupos y de los grupos parlamentarios, ¿no? Que en este momento creo que muchos están poniendo muchas dificultades. Yo creo que en este que tenemos que acostumbrarnos en este país a que habrá gobiernos en minoría, que no va a haber esas grandes mayorías absolutas que hemos vivido en otro momento, y que tenemos que aprender a negociar, a pactar, a llegar a acuerdos. Es lo que nos piden los ciudadanos. Así que a mí me gustaría que el gobierno siguiera gobernando y que consiguiera sacar unos excelentes presupuestos generales del Estado que ha presentado, y que el resto de partidos políticos echen una mano en vez de crispar y montar bronca en el Parlamento Nacional, que la verdad creo que nos avergüenza un poco la bronca, y yo siempre prefiero el acuerdo, el consenso y hacer propuestas para la vida de la gente.
Me encanta que haya políticas tan curtidas como usted, que todavía sigue confiando en la bondad de, en fin, de todo el mundo para llegar a acuerdos.
Es que si no, no estaría
bonito,
en política.
Pero que, en fin, que ya sabemos cómo funciona esto. Purificación causa pie. La pregunta, esto es para todos. ¿Qué se va a comprar en este Black Friday? Que algo, en fin, habrá pensado.
La verdad es que no tengo nada previsto.
¿Ser?
Siempre que hay algo, pero no tengo nada previsto. Soy un poco desastre para ir de compras, así que no te puedo contestar.
Pues nada, seguir disfrutando de esta Gran Vía, de estas aceras ampliadas que permiten, entre otras cosas, mirar hacia arriba, andar y mirar hacia arriba, porque hay que ver lo bonitos que son los edificios de Gran Vía.
Gran
a veces
Vía,
pasamos mirando al suelo y no miramos al cielo, que es precioso. El cielo de Madrid también está en sus edificios. Purificación causa pie. Un placer, como siempre.
Un placer.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Y buen día.
Gracias.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras, los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie.
las noches que la luna estaba todo bien.
11 y 35 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid en directo desde la Plaza del Callao. ¡Qué bien lo estamos pasando! ¿Cuánta gente va pasando? ¿Cuánta gente nos saluda con la manita? Cuando pasa por ahí, lo bien comidos que estamos, porque Gloria Talavera, es que en la Gran Vía hay de todo, se ha acercado a una de estas pastelerías maravillosas que por aquí nos está poniendo de dulces, que en fin, no sé cómo lo voy a llevar yo luego esto con la báscula. Sergio Martín Romo, ¿por dónde andas?
Pues mira, antes te acuerdas que te saludaba sentado en un banco de piedra.
Sí, señor.
De estos, ¿no? De la Gran Vía, con el culete un poco fresco, charlando con Jorge, que él había venido de Granada a visitar Madrid. Ahora estoy sentado en un banco de madera maciza.
Más
calentito. Bien. Más calentito. En un establecimiento de aquí de la Gran Vía, donde es un no parar, de 10 de la mañana a 10 de la noche, Black Friday, y yo me he venido a buscar calzado cómodo para patear la Gran Vía, ya que hemos ganado...
Para montar en patinete,
ya que hemos ganado espacio para el peatón. John, muy buenas.
Hola, buenas.
Tú un año y medio, más o menos, mes arriba, mes abajo, trabajando aquí en Gran Vía. Lo primero, ¿cómo has visto tú la evolución de esta arteria de Madrid, de la calle, las obras, cómo hasta llegar hasta el día de hoy de la inauguración?
Bueno, pues a ver, la verdad que las obras tampoco las hemos notado mucho, pero sí que hemos tenido varios meses, pues eso, la calle llena de obras y tal, pero yo creo que ahora va a ser mejor porque hay más espacio, la gente puede caminar más tranquilamente y yo creo que eso da pie también a que entren a los comercios a comprar.
Y hoy, el Black Friday, el 20% de descuento tenéis por aquí, ¿viste los carteles? ¿Alguna oferta más?
Sí, hoy tenemos un 20% sobre precios ya rebajados también en muchos modelos y un 20% en toda la colección que tenemos de zapatos, zapatillas y demás.
¿Qué me recomiendas? Hoy es la inauguración, las luces, hay que disfrutar también de la Gran Vía y todo el centro de Madrid en estos días que tenemos por delante del centro, ¿no? De venir al centro. ¿Qué calzado? A ver, ¿qué me llevo?
Pues mira, si lo que quieres es patearte la Gran Vía y disfrutarla tranquilamente, pues yo te recomiendo a lo mejor unas zapatillas más de sport, pero más ligado a la moda. Y si lo que quieres es pues ir un poquito más arreglado, pues depende, pues unas botas, si llueve, unas botas de agua, lo que vayas buscando lo tenemos aquí.
¿Cuántas referencias has buscado tú ya hoy en el almacén?
Uy, pues hoy llevamos casi 2 horas abierto y habré buscado 70, 80 referencias.
Bueno, pues el sonido aquí, Gloria, del bulle-bulle de la clientela. Dejamos a John que siga trabajando. Pero Gloria Talavera tiene otra banda sonora a esta hora de la Gran Vía de Madrid.
Y no la puedo ofrecer porque acaba de venir la policía y aquí había unos músicos callejeros, bueno, que estaban tocando y como no se puede, pues han tenido que recoger sus instrumentos. Pero voy a entrevistarles. Quería saludaros. Sois una banda enorme. Estamos en directo ahora mismo en la radio. Se ha visto que estabais tocando.
Es una banda de gigantes de la NBA.
Nueve músicos. En directo estamos haciendo la programación desde allí, así que allí nos ven nuestros compañeros. ¿Qué pasa? Que cuando viene la policía...
Sí. Pero lo más importante es eso, que enseguida gusta contar mucho lo mendigos que somos y lo pobres que somos, pero el nombre nunca sale. Ataca Paca.
Ataca Paca. Ahora le voy a decir. ¿Qué pasa con la policía? ¿Que no se puede tocar en la calle?
Sí, que hay problemillas. O sea, se puede, pero hay como unos líos ahí burocráticos de permisos, no permisos, solicitud de permiso, no permiso, entonces la gente llama y nada, doña Manolita parece ser que puede hacer colas kilométricas aquí y joder todo el comercio, perdón por el fastidiar, y nosotros parece que pues eso, que no.
Bueno, pues muchísimas gracias, una pena, porque tocan estupendamente. ¿Podéis cantar algo? Aunque sea a capela. ¿Sí? Ya se ha ido la policía, Eli. Estaban tocando estupendamente, pero como se sabe, bueno, pues no pueden ocupar en este caso la vía y seguir cantando. Y aquí están, como decíamos, con mucho público que se ha parado a verlos. Esto es la Gran Vía y todo el centro de Madrid, una ciudad, Eli, de muchos contrastes, ¿no?
Ajá.
Por aquí los músicos, hay
claro
gente aquí también pidiendo, porque hay gente que vive en la calle, gente haciendo una enorme fila para comprar lotería de doña Manolita, que esta mañana ya había gente esperando desde las 6 de la mañana, me contaban. Así que esto en definitiva es Madrid.
Bueno, y Madrid también son sus políticos. Y por este estudio que tenemos montado en la plaza de Callao, los del Buenos Días Madrid, de Onda Madrid,
pues ya van pasando uno a uno todos los representantes de los grupos que tienen algo que decir en el Ayuntamiento de Madrid. Y en estos momentos le toca el turno a Begoña Villacís, que se está poniendo morada con unos bollitos que hemos comprado.
Pero no me delates, Eli.
Pero perdona, que es que yo no quería comer tampoco. Nos bueno, los ha traído
luego por ti, ¿eh?
Gloria Talavera. Yo he decidido que me iba a comer uno a pedacitos. Pues de aquí muy cerquita de la Gran Vía, que tiene de todo, la verdad.
Yo es que al lado de mi oficina tengo la santiaguesa.
¡Ah,
y
madre mía!
Y es muy difícil competir con la santiaguesa, porque además yo recomiendo que la gente pase por Mayor y pruebe las palmeras de chocolate.
Pero bueno, que te y lo sabes todo, que lo tienes todo completamente fichado. La ver, ruta de...
Yo soy de Madrid de toda la vida. Yo, vamos, hoy venimos a hablar de la Gran Vía. Entonces, para alguien que ha nacido en Madrid, que, bueno, nació en la calle de Tutor, que está un poco más para abajo.
Un poquito más para abajo, casi la vemos desde aquí.
Pues la Gran Vía es el Capitol, que es donde vi Indiana Jones, ¿sabes? bueno, todas las esquinas tienen...
Fíjate, en la Torre de Madrid, como la vemos desde aquí, espectacular.
La Torre de Madrid, me acuerdo perfectamente la primera y única vez que estuve en la azotea, que nos llevó mi padre, a mi hermana y a mí. O sea, tengo recuerdos de cada esquina de esta calle, que yo me la pateaba entera.
¿Y qué te parece ahora?
Bueno, pues a mí, ¿yo qué quieres que te diga? A mí la Gran Vía me encanta. Me parece una calle que es espectacular, que concentra mucho. Es de los iconos que tenemos en Madrid. Pero esto, yo quiero decir, han ensanchado las aceras.
Sí.
Pero es un proyecto de ensanchamiento de aceras. Esta no es la transformación que yo propondría para la Gran Vía. Nosotros sí que propondríamos transformar la Gran Vía.
¿Cómo sería esa transformación que propondría Ciudadanos? Porque hace un rato... el portavoz adjunto del Partido Popular nos decía que ellos hubieran sido partidarios de hacer un túnel. El Partido Popular es muy de túneles en Madrid. No sé cuál sería el proyecto de Ciudadanos.
A ver, nosotros también valoramos la posibilidad del túnel, porque costaba menos de lo que hubiese costado que la compra del palacete que hizo ahora Madrid hace nada. Pero no, yo creo que a la Gran Vía lo que le hace falta es... que seamos conscientes de lo que es. Hay muchas veces que si no se reflexiona sobre el hecho de lo que es la Gran Vía, no se toma conciencia, ¿no? La Gran Vía, mira, desde esta... Estamos ahora mismo, para la gente que no nos esté viendo,
sí,
estamos en la Plaza de Callao. De la Plaza de Callao hacia abajo, hacia la Plaza de España,
sí.
Estamos hablando del espacio más grande que hay en toda la cultura iberoamericana de teatros musicales.
Sí, señora.
Y eso hay mucha gente, muchos madrileños que ni siquiera lo saben, y mucha gente de España y mucha gente del mundo que no lo sabe. Entonces, lo que nosotros propondríamos es dotarle identidad a Gran Vía. Tenemos un plan que va a estar en el programa, que se llama Alegra Madrid, que replica muchas de las cosas que se hicieron, por cierto, en Barcelona en 92, y contempla la Gran Vía en todos sus momentos, incluso por la noche, ¿no? Uh-huh. Hablamos de dar iluminación que esté absolutamente armonizada, pensada, que la convierta en lo que es, en algo mágico también por la noche. Porque Madrid tiene una cultura nocturna que no se debe negar, sino que es una de nuestras señas de identidad. Entonces, creo que se ha perdido la oportunidad de hacer algo estético, ¿no? Porque, bien, esto es un proyecto de ensanchamiento de aceras de la Gran Vía. Se han hecho varios a lo largo de los últimos años en Madrid. Álvarez del Manzano hizo esto también.
Sí.
Pero no le llamaron la nueva Gran Vía, porque en el fondo es un proyecto de ensanchamiento de aceras, no es más que eso. Presupuestariamente son 9 millones. Es lo que le dan a cualquiera de las asociaciones a través de una subvención directa, para que nos hagamos una idea. No han hecho... no lo han cerrado tampoco con Plaza de España, que también debería estar terminado a estas alturas. Yo creo que la Gran Vía exige algo que sea mucho más imaginativo, mucho más estético también. O sea, si te pones a analizar que hemos intervenido en el suelo para poner este suelo, o sea, quiero decir, que se podía... teníamos la oportunidad de hacer pues un suelo más creativo, más original, más de diseño, más representativo de la Gran Vía, ¿no? En lugar de acudir pues a lo gris, a lo monótono, a lo cutre, a lo básico, a lo de siempre, a lo fácil de hacer, a lo rápido de hacer, cuando estás dejando algo que va a perdurar para siempre en la ciudad.
Bueno, ha pasado por aquí Rita Maestre, ha pasado Íñigo Enrique de Luna, ha pasado Purificación Causapi y ahora estamos escuchando a Begoña Villacís. Y yo, que he oído todas las propuestas, lo que hubiese hecho cada partido, es que lo estoy pensando, digo, qué pena que no se hayan puesto todos de acuerdo y cada uno haya aportado lo suyo, porque ¿verdad? La suma de todos es que hubiese sido fabulosa.
Pero Eli, te digo una cosa, ha sido porque ahora Madrid no ha querido, ¿eh? Yo aquí ya no meto ni siquiera el Partido Socialista. Manuela Carmena no ha querido. Porque nosotros, por ejemplo, cuando la ordenanza de movilidad, ha habido muchas oportunidades, ¿no? Cuando la ordenanza de movilidad, nosotros ni siquiera votamos en contra de la ordenanza de movilidad de ahora Madrid en un primer momento. Nosotros presentamos 22 enmiendas, pero no votamos en contra. Y pedimos sentarnos con el resto de los partidos políticos a dialogar. Me parece que es fundamental, por una sencilla razón, Eli. Yo soy muy respetuosa con el dinero de los contribuyentes. Pero más que nada porque vengo de... Yo era abogada hasta hace 3 años y llevo toda la vida viendo pues de dónde sale ese dinero, ¿no?
Y pagando los impuestos.
Y lo que cuesta, claro. Y lo que cuesta pagarlo y lo que le cuesta a los autónomos pagarlo. Y yo he visto cerrar empresas, ¿no? Porque no les daban un fraccionamiento de IVA. Yo soy muy sensible a eso y efectivamente pagando impuestos toda la vida. Porque llevo trabajando desde los 20 años. Así que... Pero bueno... Entonces lo que no podemos estar es con planes que luego llegue un gobierno dentro de 6 meses y lo cambie y se vuelva a gastar el mismo dinero. Me parece un absurdo, o sea, no lo entiendo. En ninguna empresa ocurriría esto. Creo que Madrid tiene que tener un plan estratégico y hay cosas que tienes que hacer y blindar a las alternancias del gobierno. Entonces, como no pasa nada porque nos sentemos, no pasa nada porque hablemos,
pues no.
Pues es lo que nosotros
no debería pasar.
Le planteamos a la alcaldesa, pero no quiso reunirse con nosotros. No solo no quiso, sino que cuando tuvo la oportunidad de hacer eso, que ellos predican mucho de democracia, ¿no? Pero siempre que han tenido la oportunidad de demostrarlo, que es cuando tú presentas unas enmiendas, ¿no? Que podrían votar alguna a favor, las votan sistemáticamente siempre en contra todos. Y nos hacen el rodillo, nos hicieron el rodillo a las 22 enmiendas, como en los anteriores presupuestos nos hicieron el rodillo a las 200 enmiendas, como en los anteriores presupuestos nos hicieron el rodillo a todas las enmiendas. Para que veas, yo creo que lo de la democracia se demuestra con estas cosas, porque sin embargo nosotros en la Asamblea de Madrid nunca hemos hecho eso. Nosotros siempre acabamos aceptando enmiendas del Partido Popular, o sea, de Podemos y del Partido Socialista, cuando encontramos que son razonables.
Ayer pero no tiraron, es eso lo que nos tiraron por tierra las enmiendas a la totalidad de Podemos y del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid.
Sí, pero esa es la enmienda a la totalidad. Es distinto. Una cosa es la enmienda a la totalidad, que yo doy por hecho que me la van a votar en contra cuando yo la presento.
Sí.
Esa la descartas, evidentemente, porque significa que no te gustan tus propios presupuestos. No tendría sentido porque los has negociado. Una cosa es la enmienda a la totalidad y luego son las enmiendas parciales. Y nosotros, por ejemplo, en las enmiendas parciales siempre aceptamos. Si hay alguna que está bien, que mejora el presupuesto, yo creo que tienes que muchas veces tener la humildad suficiente para reconocerlo, pues la aceptas. Eso es algo distinto a lo que ha hecho Manuela Carmena con las enmiendas del Partido Popular y las de Ciudadanos. Nunca nos han aceptado enmiendas ni en los presupuestos, ni ahora que teníamos la oportunidad de hacer algo consensuado, por ejemplo, en la ordenanza de movilidad.
¿Y cómo llevan ustedes el asunto de Bicimad? Porque el otro día uno de los titulares que encabezaban prácticamente toda la parte de Madrid de los periódicos tenía que ver con esas cuentas que presentó Manuela Carmena en su día con Bicimad y que parece que no encajan exactamente con el coste que ha tenido en realidad esta empresa.
Bueno, es que eso es una cosa más. Efectivamente no parece adecuado el coste, pero es que en ese expediente hay, en fin, hay de todo. Es el paradigma de lo que es la gestión de ahora Madrid. Hay un informe que aparece firmado por una persona que en ese momento no tenía el cargo, que luego se ha descubierto que lo habían hecho un año después, datándolo de otra fecha. Es decir, hay pues cosas absolutamente delirantes y por eso la Cámara de Cuentas está con esto y por eso nosotros... Bueno, también otra cosa que dice la Cámara de Cuentas es que ahora Madrid no le ha dado toda la documentación, que esto ya viene siendo un clásico en ahora Madrid, la opacidad, el hecho de no facilitarte toda la documentación. Y hoy, de hecho, hemos sabido, esto no tiene nada que ver con Bicimad, pero sí que tiene que ver con otra cosa que hemos llevado, que es Madrid Destino. La gente que sigue este programa, porque has hablado de ello, sabrá que nosotros denunciamos la situación en la que, bueno, de nepotismo que se estaba produciendo por parte del gerente que había mediado en el concurso en el que su hija había optado a la plaza, ¿no? Bueno, una de las cosas, porque denunciamos más. Pues esto lo llevamos a la Oficina Antifraude del Ayuntamiento de Madrid, órgano, por cierto, creado por Manuela Carmena y Purificación Causapié, es decir, por Podemos y Partido Socialista. Bueno, pues resulta que nos han dado la razón. Acabamos de recibir la contestación donde dice que sí, que posiblemente se ha dado un conflicto de intereses, que este señor se tenía que haber abstenido y que van a dar parte a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, del personal. O sea que esto es todos los días, Eli, o sea, todos los días.
Begoña Villacís, si las ya tenemos claro que usted va a ser la candidata de Ciudadanos
al Ayuntamiento
de Madrid.
La primaria.
Bueno, se presentará, dirá lo de las primarias,
no, pero
parece que, en fin, sería muy rarito que no fuese usted. Si no consigue ganar la alcaldía, ¿usted va a seguir en la oposición o se marcha a su casa, como ha anunciado Manuela Carmena que va a hacer?
Yo he demostrado que si no gano, me quedo en la oposición, básicamente. Pero por una sencilla razón. Yo creo que en la vida tienes que tener la humildad suficiente para quedarte donde te pongan. Y cuando te metes en el juego de la democracia, hay veces que ganas, hay veces que pierdes. Y si pierdes, tienes que aceptarlo, porque eso es acusar recibo de lo que te está diciendo la ciudadanía. Eso es la democracia, ¿no? Aceptar también cuando pierdes. Y yo creo que además, yo que he ostentado orgullosamente el escaño de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, no sabes cuánto se puede trabajar, no sabes cuánto puede llegar a aprender, no sabes cuánto puede llegar a disfrutar, porque yo estos 3 años los he disfrutado muchísimo, y a aportar a la ciudad. Pero lo de las primarias, Eli, te diré una cosa. Tú das por hecho que voy a ser yo, pero por una sencilla razón, ¿sabes por qué? Porque yo, sin que el partido me lo pida, sin que nadie me señale, he levantado yo personalmente el dedo y he dicho, yo me quiero presentar, yo tengo un proyecto para Madrid. Pero es curioso que otros partidos, como el Partido Socialista, que tiene primarias, pero hasta que no manda el partido, no salen los aspirantes.
¿Nos lo acaba de decir la señora Causapi?
Efectivamente. Así que yo creo que, desde luego, de las cosas más bonitas que le pueden pasar a un madrileño es gobernar una ciudad con calles tan bonitas como esta, de que estamos viendo ahora mismo a ver. Y bueno, y en eso vamos a estar, pero yo creo que tenemos un buen proyecto. Pero si no convencésemos a los madrileños, pues tienen mi lealtad, y mi lealtad se demostrará en un escaño de la oposición si ellos quieren.
Bueno, pues ya ven ustedes, de aquí y allí todavía nos quedan unos cuantos mesecitos por delante, muy intensos, en los que ustedes harán todo lo posible, los políticos y los periodistas enredaremos también todo
claro
lo posible
para conseguir
titulares. A todos los políticos y a todos los invitados que están pasando por aquí, claro, hoy es Black Friday, le estamos preguntando qué es esa cosa que se van a comprar hoy, si es que se van a comprar algo.
Yo me compraría tiempo libre, pero lo que voy a hacer
creo
es...
que eso no está de rebajas.
No, eso no está, eso está muy caro y muy cotizado.
Yo creo que sí.
Así que, pero bueno, yo creo que lo que más vale hoy en día, así que...
un dulcecillo.
Si pudiese comprar algo sería tiempo libre.
Muy bien, Begoña Villacís, un placer, como siempre.
Igualmente.
Muchas gracias y a disfrutar de la Gran Vía.
A vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Ven al Festival Imperdible 03. Más de 40 actividades gratuitas y para todos los públicos para experimentar cómo la innovación está transformando nuestras ciudades. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. Mañana en la Plaza de Colón de Madrid y en el Centro Cultural Fernán Gómez de 10 a 9 de la noche. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
En todo el mundo, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual, principalmente por parte de un compañero sentimental.
Nadie puede guardar toda el agua del mar.
Casi 750 millones de mujeres y niñas que viven hoy en día se casaron antes de cumplir 18 años, mientras que al menos 200 millones de ellas se han visto sometidas a la mutilación genital femenina.
¿Cuántas veces?
El 71% de las víctimas de la trata en todo el mundo son mujeres y niñas, y 3 de cada 4 de ellas son utilizadas para la explotación sexual.
¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
Estos terribles datos demuestran que la violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas del mundo actual. Luchar contra la impunidad de quien la ejecuta, contra el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas es asunto de todos.
Tienes que gritar, salir.
25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Seguimos en directo en Onda Madrid. Ya saben que estamos en plena Plaza de Callao y haciendo nuestro programa Cara al Público. Vamos a estar aquí hasta la una de la tarde. Es un sitio magnífico y estamos en el corazón, lo hemos dicho ya a lo largo de la mañana varias veces, del Broadway madrileño, donde uno tiene oportunidad de ver cosas fantásticas. También tiene la oportunidad de ver cómo le desobedecen. Martín Romo, tú no ibas a andar en patinete, compañero.
Sí, bueno, todavía no tengo el patinete.
Bueno, ya.
Pero como había que elegir un medio de locomoción, digo, pues un tren.
Ah.
Un tren como el que podemos disfrutar, ¿no?, en el escenario del Teatro Coliseum, en este musical, en Anastasia.
En Anastasia.
Sí, sí, porque tiene hasta tren.
Bueno, no es que tenga tren, y tiene protagonistas. Tiene Anastasia, tiene a Dimitri. Bueno, Hanna Gómez, muy buenos días, bienvenida.
Buenos días,
¿qué tal? Íñigo de Tallo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Me decías, Hanna, ¿cuántas representaciones ya de Anastasia?
Pues no te sé decir el número exacto, pero unas rondaremos las 50.
¿Y qué tal el balance?
Pues bien, la verdad es que bien. Parecen menos, yo creo.
Sí, 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 me ha sorprendido escucharte decir 50. Sí, el balance es muy positivo.
Como para otras 50.000.
O
más,
por ejemplo,
¿no?
Sí, arriba, abajo.
Empieza. Bueno, ¿qué sensación habéis sacado del público madrileño con esta función, con Anastasia?
Pues la verdad es que está siendo muy increíble. O sea, cada vez que saludamos y abren las luces de sala, está lleno prácticamente cada día. Y vamos, se está recibiendo muy bien Anastasia, yo creo.
Sí, yo esperaba que gustase, la verdad, porque es un título que en general gusta, pero cada día me sorprende.
Hombre, a vosotros os gustó, porque no lo estaríais haciendo,
sí.
¿No?
Quiero
decir, cuando supongo os presentasteis a un casting, ya sabíais lo que era, y uno se presenta a un casting de algo que le gusta mucho, ¿no? Del libreto, supongo. Que os atrajo. ¿A ti por qué te atrajo especialmente?
Bueno, es que casualmente los dos somos bastante fans de la película del 97, desde que somos enanos. Y
de la peli.
De la peli de dibujos.
De
la película de animación, sí. Uh-huh. Y yo cuando salió el anuncio de que se iba a hacer aquí, pues fue la mejor noticia.
Me encanta oírles decir, Sergio, del año 97 cuando éramos unos enanos.
Ya.
Que eso es decir alguno.
¿Y nosotros también?
Bueno, nosotros pues somos bajitos.
Más enanos éramos.
Todavía imposible, pero bueno.
Yo no sé si después de estas funciones, chicos, uno ya se ha quitado el peso de encima de la responsabilidad de que Madrid, vuestra función, sea la primera ciudad europea en la que se llegaba Anastasia, ¿no?, después de su estreno en Nueva York.
Bueno, yo creo que ya vamos creyendo que es un poco nuestro ya este musical y dejas de pensar un poco en esa presión. Pero, no sé, yo creo que la presión de la responsabilidad que tienes tanto él como yo en este musical sigue estando día tras día.
Hablando de presiones, hoy tenéis una visita muy especial, ¿no?
Sí, bueno, ya vino ayer. Y hoy viene
hoy
a leernos la cartilla.
¿Quién?
A ver.
No,
¿quién?
Viene Darko. Darko es el director original que ha creado todo
Madre
esto.
Madre mía.
Que viene de Broadway directo. Y ayer lo vio y la verdad es que al terminar el musical vino a hablar con nosotros y estaba muy emocionado.
Ahora me vais a contar qué os lo dijo exactamente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, si os parece. Escuchamos junto a las noticias que ya llegan como cada hora en punto a Onda Madrid y después volvemos desde nuestro estudio instalado hoy de manera excepcional en la Plaza del Callao.